Álvaro Rizo, no puedes ser la mesa. Hay nombres que de pronto dejan de ser nombres propios y se vuelven una pregunta pública. Álvaro Rizo es uno de esos nombres. No porque haya que convertirlo en villano de folletín. No porque una discusión seria necesite un enemigo con bigote, música ominosa y una silla giratoria. No porque el país deba reemplazar el análisis por una escena de escarnio. Nada de eso sirve. Nada de eso sostiene una política cultural. Pero tampoco sirve lo contrario, fingir que los nombres no importan. Cuando una institución habla en nombre del libro, los nombres importan. Importa quién preside, quién redacta, quién empuja, quién negocia, quién aparece en televisión, quién pide una ley, quién invoca la bibliodiversidad, quién habla de cultura, quién tiene intereses económicos concretos dentro del mismo campo que pretende ordenar. En la discusión sobre una posible ley de precio único del libro en Uruguay, Álvaro Rizo no es un personaje lateral. Es una figura central. La propia Cámara Uruguaya del Libro lo muestra en su directorio, por Linardi y Rizo. En entrevistas públicas, aparece como una de las voces autorizadas para defender la posición del sector. Entonces la pregunta no es personal, es institucional. ¿Puede Álvaro Rizo conducir, simbolizar o empujar una discusión sobre el futuro legal del libro en Uruguay sin responder antes preguntas públicas sobre representación, patrimonio, capital y poder? Mi respuesta es no. El problema no es que Rizo hable. El problema es que una silla pretenda representar la mesa entera. Nota de método. Este texto trabaja con información pública, páginas institucionales, entrevistas y notas periodísticas citadas al final. No atribuye delitos, irregularidades, acuerdos ocultos ni mala fe a ninguna persona o institución. Formula una crítica política e institucional sobre la concentración de vocería en una discusión de interés público. Si alguna persona o institución mencionada entiende que un dato está incompleto o mal interpretado, corresponde responder con documentación verificable. Índice del ensayo. No es un asunto personal. El apellido, la librería y el capital. Los papeles de Idea Lebrero y los papeles sensibles. La palabra bibliodiversidad. El libro no es una milanesa. Lo que debería pasar ahora. No es un asunto personal. Conviene decirlo desde el principio. Álvaro Rizo tiene derecho a hablar. Tiene derecho a defender su negocio. Tiene derecho a defender la Cámara Uruguaya del Libro. Tiene derecho a creer que una ley de precio único es buena para el sector. Tiene derecho a equivocarse. Lo que no debería pasar, ni con él, ni con nadie, es que una voz ocupe el centro de una discusión pública como si su posición institucional equivaliera al ecosistema completo del libro. Ese es el punto. Una cámara empresarial o gremial puede ser una interlocutora legítima. Puede tener historia, información, experiencia, vínculos, trabajo acumulado y razones atendibles. Pero no es el país, no es el parlamento, no es una asamblea de lectores, no es una red de bibliotecas, no es una representación de autores, no es el conjunto de ferias, usados, editoriales pequeñas, librerías del interior, docentes, clubes de lectura, vendedores independientes y lectores que compran donde pueden, como pueden, cuando pueden. La Cámara puede hablar, Rizo puede hablar. Lo que no puede pasar es que esa voz sea tratada como si cerrara la discusión. Y menos todavía cuando esa voz no habla desde un aire puro, sino desde una historia concreta de comercio especializado, patrimonio documental, prestigio cultural y capital. El apellido, la librería y el capital. Linardi y Rizo no nació con Rizo. La historia pública de la firma muestra una genealogía anterior. Una semblanza de la biblioteca del Museo del Romanticismo reconstruye el origen de la librería de Viejo en 1944, vinculada a Adolfo Linardi, y ubica la incorporación de Juan Ignacio Rizo en 1952. El texto oficial de agradecimiento, publicado por el MEC, cuando la firma recibió el Premio Día Nacional del Libro, 2014, también recuerda la secuencia Salamanca-Linardi y luego Linardi-Rizo. No menciono esto para negar el valor de la librería. Lo menciono para sacar la discusión del cuento romántico. Una librería puede ser cultura y comercio al mismo tiempo. Puede ser oficio, catálogo, archivo, intuición, conversación, dinero, propiedad, sociedad, herencia, compra y venta. Puede ser un lugar noble y una empresa. Puede cuidar libros y mover capital. Puede salvar papeles y vender papeles. El problema empieza cuando una parte del mundo del libro invoca solo la zona noble de su biografía y deja la otra fuera de cuadro, detrás de palabras altas. Capital no es una mala palabra, pero tampoco es una palabra menor. Si vamos a discutir una ley que ordenaría precios, descuentos, márgenes, plataformas y condiciones de venta, el capital tiene que aparecer en el relato. Porque una ley de precio único no es una meditación sobre la belleza del libro. Es una norma económica. Cambia incentivos, reparte poder, define quién puede bajar precio, quién no, quién fija, quién obedece y quién fiscaliza.
Por eso importa desde qué silla habla. Los papeles de idea. Hay un episodio público que vuelve todo esto mucho más incómodo. En 2019, Ana Inés Larre Borges publicó en Brecha una nota sobre la compra, por parte de Princeton, de documentos privados de Idea Vilariño. Según esa investigación, Linardi y Rizzo intermedió la operación. En esa misma nota se consigna que Álvaro Rizzo confirmó la venta, pidió destacar la buena fe de las partes y defendió la pertinencia de Princeton como destino institucional para ese archivo. La discusión tuvo una aclaración posterior, en el mismo semanario, firmada por Pablo Roca. Otra vez, no estoy diciendo delito, no estoy diciendo ilegalidad, no estoy diciendo mala fe. Estoy diciendo algo más difícil de barrer. Hay un antecedente público que obliga a preguntar qué entiende Álvaro Rizzo por patrimonio cultural, por circulación de bienes documentales y por responsabilidad local frente a la memoria literaria uruguaya. Porque Idea Vilariño no es un nombre cualquiera. No estamos hablando de una caja cualquiera. No estamos hablando de papeles indiferentes. Estamos hablando de materiales vinculados a una autora central de la literatura uruguaya. Y cuando alguien que aparece públicamente relacionado con la intermediación de esa salida del país se coloca hoy como voz cultural autorizada para pedir una ley sobre el libro, la pregunta no es caprichosa. Es inevitable. ¿Qué idea de cultura defiende? ¿Qué idea de patrimonio defiende? ¿Qué idea de país defiende? ¿Qué queda en Uruguay y qué se va? ¿Qué se protege y qué se vende? ¿Qué se presenta como cuidado y qué se administra como oportunidad comercial? No alcanza con decir cultura. Hay que mostrar qué se hace cuando la cultura pasa por una operación concreta. Lebrero y los papeles sensibles. El caso de Idea Vilariño no queda solo. Mario Lebrero también aparece en esta conversación. En un informe de Fulbright Uruguay, una académica relata que una conexión entre Aldo Mazzucchelli, Álvaro Rizzo, de Linardi y Rizzo, y ella, hizo posible que la biblioteca de la Universidad de Notre Dame adquiriera la colección del autor uruguayo Mario Lebrero. Revista Rea reconstruyó después otra parte de la historia del archivo Lebrero. Según esa nota, la familia estaba en tratativas con la Universidad de Notre Dame, interesada en comprar los manuscritos del escritor. El acuerdo por esos manuscritos se cerró en marzo de 2019. Y otra parte del archivo, biblioteca, revistas, computadora, documentos digitales, terminó rumbo a la Universidad Nacional de Rosario. En esa odisea posterior, la nota menciona a Linardi y Rizzo como despachante uruguayo del traslado hacia Rosario. Otra vez, para que no se confunda la pregunta, no estoy diciendo delito, irregularidad ni mala fe. Estoy diciendo que ya no hablamos de un único episodio incómodo. Hablamos de una trayectoria pública vinculada a archivos, manuscritos, bibliotecas de autor y circulación internacional de memoria literaria uruguaya. Y hay otro plano todavía más sensible. En un catálogo de Linardi y Rizzo, titulado Minorías en el Uruguay, Aborígenes y Afrodescendientes, aparecen impresos y manuscritos históricos ofrecidos con precio en dólares. Entre ellos figuran documentos vinculados a la esclavitud en el Uruguay del siglo XIX. Una patente de navegación con información de tripulantes esclavizados. Una hijuela testamentaria que incluye a una mujer nombrada como Mulata Rosalía y su valor. Documentos legales de venta de personas esclavizadas. Poderes para vender esclavos. Y un documento oficial de un capitán que informa a las autoridades que tiene 5 esclavos a bordo. La escena no necesita exageración. Un papel donde una persona aparece como propiedad vuelve a tener precio. un documento que registra la compraventa de un ser humano entra en otro circuito de compraventa. Eso puede ser legal. Puede ser habitual en el comercio de papeles antiguos. Puede tener valor documental. Puede terminar conservado por una institución, un investigador o un coleccionista. Pero justamente por eso exige criterios públicos. Si una voz del comercio especializado ocupa el centro de una discusión legislativa en nombre de la cultura, no alcanza con preguntarle por el precio del libro nuevo. Hay que preguntarle también qué cree que debe pasar con los archivos literarios, los manuscritos, las bibliotecas de autor y los documentos históricos sensibles. Se ofrecen primero a instituciones públicas uruguayas. Se digitalizan antes de circular. Existe trazabilidad. ¿La Cámara Uruguaya del Libro tiene una posición sobre patrimonio documental? ¿O la urgencia cultural aparece solo cuando se trata de regular el precio de venta al público? La palabra biodiversidad suena bien. ¿Quién podría estar en contra? Quiero más biodiversidad. Quiero librerías vivas. Quiero editoriales pequeñas. Quiero lectores con acceso. Quiero ferias. Quiero bibliotecas públicas fuertes. Quiero circulación de usados. Quiero autores mejor pagos. Quiero traductores visibles. Quiero docentes con libros. Quiero interior. Quiero periferia. Quiero que un libro no dependa siempre de una capital, de una tarjeta, de una plataforma o de una vidriera cara. Pero justamente por eso, la palabra no puede quedar en manos de quien la usa como escudo. Cuando Rizzo o la Cámara hablan de bibliodiversidad, hay que preguntar, ¿bibliodiversidad para quién? ¿Bibliodiversidad en qué canales? ¿Bibliodiversidad con qué márgenes? ¿Bibliodiversidad con qué política pública? ¿Bibliodiversidad con qué bibliotecas? ¿Bibliodiversidad con qué lectores? ¿Bibliodiversidad con qué autores? ¿Bibliodiversidad con qué usados? ¿Bibliodiversidad con qué ferias? ¿Bibliodiversidad con qué editoriales que no están sentadas en la Cámara? Y también hay que preguntar algo más incómodo. ¿Puede hablarse de bibliodiversidad mientras una discusión sobre el libro queda capturada por pocos actores, pocas voces y pocas sillas? Yo no acepto esa palabra como contraseña moral. No alcanza con pronunciarla. Hay que merecerla. El libro no es una milanesa. En una entrevista televisiva, Rizzo dijo una frase eficaz. El libro no es una milanesa. Fragmento de la entrevista de Tele12, YouTube, citado para comentario crítico. Homenaje humorístico a la frase de Álvaro Rizzo. Nadie quiere empanar libros. La comparación simplemente pedía remera. Tiene razón. El libro no es una milanesa. Pero una frase buena no hace una política pública buena. El libro no es una milanesa. Y tampoco es una coartada. No es una coartada para no mostrar el texto completo del proyecto. No es una coartada para no explicar quién participó en su redacción. No es una coartada para no declarar intereses. No es una coartada para no convocar a lectores, autores, bibliotecas, ferias, usados, docentes, editoriales pequeñas, librerías del interior y consumidores. No es una coartada para que una cámara que reúne librerías, editoriales y distribuidoras se presente como si fuera el libro entero. No es una coartada para que el precio, que tocaría a todo el mundo lector, se discuta desde una mesa demasiado chica. Una frase cultural puede abrir una conversación. No puede reemplazarla. Y acá la conversación todavía no empezó en serio. Empezó una campaña. Empezó una presión. Empezó una defensa gremial. Empezaron entrevistas donde casi nadie preguntó lo suficiente. Pero una conversación pública de verdad exige otra cosa. Papeles sobre la mesa. Texto completo. Actores convocados. Conflictos de interés. Impacto sobre lectores. Impacto sobre usados. Impacto sobre ferias. Impacto sobre editoriales chicas. Impacto sobre librerías no asociadas. Impacto sobre bibliotecas. Impacto sobre el interior. Y exige una pregunta final. ¿Por qué Álvaro Rizzo debería conducir esta discusión? Lo que debería pasar ahora. No pido censura. No pido linchamiento. No pido que Álvaro Rizzo desaparezca de la conversación. Pido algo mucho más razonable y por eso mismo mucho más difícil de esquivar. Que dé un paso al costado de la conducción pública de este proceso, hasta responder preguntas institucionales básicas. Que explique su lugar. Que explique sus intereses. Que explique qué rol tuvo en la redacción o impulso del proyecto.
que explique cómo se separa una defensa cultural del libro de los intereses comerciales de quienes integran la Cámara. Que explique qué garantías hay para que una ley de precio único no fortalezca a actores que ya tienen más poder aguas arriba. Que explique qué lugar tendrán lectores, autores, bibliotecas, usados, ferias, editoriales pequeñas, librerías no asociadas y librerías del interior. Que explique también qué entiende por patrimonio cultural después del episodio público de los papeles de Idea Vilariño. Las referencias al archivo Lebrero y el catálogo de documentos históricos sensibles ofrecidos por Linardi y Rizzo. Puede responder bien. Puede convencer. Puede corregir. Puede abrir la mesa. Pero mientras eso no ocurra, su centralidad es un problema. No porque sea Álvaro Rizzo, sino porque ninguna persona, ninguna firma y ninguna cámara deberían quedar en condiciones de empujar casi a solas una ley que afectaría la circulación entera del libro en Uruguay. La pregunta que Uruguay tiene delante no es si Rizzo ama los libros. La pregunta es si alcanza con amar, vender, comprar, archivar o representar libros para conducir una política pública sobre ellos. Yo creo que no. El libro necesita una mesa más grande, y Álvaro Rizzo no puede ser la mesa. Martín Álvarez, Tremendos Libros, @unfalsoguru.